Señor es una cosa y una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El número de quejas de cubanos sobre los altos precios de Internet es tan alto que supera en Twitter los comunicados del gobierno cubano.
Crece rápidamente el número de cubanos que tratan de ingresar a Estados Unidos ilegalmente desde un punto fronterizo en Texas.
La compañía más grande de cruceros del mundo lucha contra el título tercero de la ley Helms-Burton.
El Papa Francisco ora por los católicos que sufrieron tanto durante el comunismo en Rumanía.
El presidente interino Juan Guaidó desafía a Nicolás Maduro en el estado natal de Hugo Chávez.
Y Estados Unidos anuncia que está dispuesto a dialogar con Irán sin precondiciones.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos y bienvenidos al noticiero del mediodía de este domingo. Me acompañan en el estudio Yolanda Huerga y Ricardo Espinosa. En los controles tenemos a Raúl Tápanas Estrellas. En la producción tenemos a Iván López Muñiz y en la sala de redacción Paul Rodríguez. Y a las 12:02 vamos sin más preámbulos a las informaciones.
Los cubanos han comenzado a manifestar su malestar por medio de las redes sociales por los altos precios que Texas cobra por el servicio de Internet.
Desde el 29 de mayo comenzó a circular en la red social Twitter el hashtag Bajen los precios de Internet.
Este sábado, el sitio de datos abiertos para Cuba llamado Inventario informó que la etiqueta número Bajen los precios de Internet consigue proporcionarse como tendencia en Cuba.
Según el proyecto digital, el mapa de tendencias de Twitter generalmente es dominado por etiquetas promovidas por el gobierno y no es común que una etiqueta alternativa compita con etiquetas oficiales.
Los usuarios hacen tendencia con la etiqueta con diversos reclamos que critican desde los precios de los teléfonos móviles hasta la escasa conectividad y lentitud en el servicio de Internet.
Por otro lado, el cruce ilegal de cubanos en un punto fronterizo entre México y los Estados Unidos se ha disparado considerablemente.
La patrulla fronteriza estadounidense en el sector del río en Texas asegura que hay un aumento de 1.600% de los nacionales cubanos que cruzan ilegalmente el Río Grande.
En lo que va de año fiscal 2019, los agentes de la patrulla fronteriza dentro del sector del río han detenido a 119 ciudadanos cubanos. En el año fiscal 2018, los agentes arrestaron a solo 7 cubanos.
Por otra parte, la migrante cubana Bárbara Enríquez confirmó a Radio y Televisión Martí que su madre, Neida Milián, de 81 años de edad, desapareció en el Darién de Panamá, muy probablemente ahogada por una riada. Desde un pequeño motel en Costa Rica, Bárbara no se adapta a la realidad de que por el resto de sus días no la tendrá.
Ella se durmió esa noche, nos acostamos, cayó una llovinita así finita, como a las 5 de la mañana. Yo me despierto, el río estaba normal, y mi esposo siente como unos relámpagos, y abre para mirar el río estaba normal. Mi esposo todavía no había terminado de cerrar el cipe. Sentimos aquello tan grande, que como si se hubiera abierto las compuertas así de una represa, así, un sonido ensordecedor. Sentimos algo como que nos chocó. La casa de campaña mía era la primera, la de mi mamá la segunda, después estaba la señora, el matrimonio que encontramos en el camino, y la última casa de campaña, la cuarta, y como que empezamos a rodar, y mi esposo dice, ay Dios mío, este es el río que va creciendo, me va a rodar rápido así el niño con toda mi fuerza. y me agarro de mi esposo como que trata de firmar los pies así, arrodillado, y parte los palos de la cabaña. Partí los palos de la cabaña, logró romperla. Él logra salir así, agarrarse de las matas que estaban así en la orilla, y yo igual, en el momento sí que logro agarrarme de las matas y subir a mi niño, y ahí empiezo yo a gritar automáticamente por mi mamá. Estaba amaneciendo así, entonces el río subiendo, que el río venía como detrás de nosotros, subiendo, pero yo digo, ¿qué pasó con mi mamá?
Enríquez viajaba acompañada de 7 de sus familiares, incluyendo la fallecida, con el fin de llegar a Estados Unidos.
La línea de cruceros Carnival Corp solicitó un tribunal de la Florida que desestime las demandas que lo acusan de beneficiarse de propiedades nacionalizadas en Cuba.
2 ciudadanos estadounidenses que dicen poseer títulos de los puertos de La Habana y Santiago de Cuba, nacionalizados por Fidel Castro, presentaron demandas contra Carnival por atracar en esas instalaciones.
La acción legal tuvo lugar después de que el gobierno de Donald Trump anunciara la activación del título tercero de la ley Helms-Burton.
Entre tanto, Cuba se comprometió con empresarios extranjeros radicados en la isla a proteger sus inversiones.
Y representantes europeos, decenas de directivos de compañías asentadas en la isla y funcionarios del comercio local se reunieron el pasado sábado en La Habana para intercambiar ideas sobre el título 3 de la ley Helms-Burton.
Las autoridades cubanas destacaron que las leyes cubanas prohíben la cooperación con cortes estadounidenses.
Y fue demolida la vivienda de una familia en Playa Boca Grande de Galafre, en Pinar del Río. Los afectados son el matrimonio compuesto por Omar González y Yanis Leides Hernández Miranda. Autoridades municipales de San Juan y Martínez en Pinar del Río enviaron a más de 50 hombres, entre efectivos de la policía, operarios de la empresa eléctrica, entre otros, para demoler la vivienda. La señora Yanis Leides Hernández Miranda dijo que en Boca de Galafre hay unas 400 casas, todas ilegales. Denunció que en ese lugar tiene casa de veraneo funcionarios del gobierno local y que sus continuas denuncias ante las oficinas del Partido Comunista, gobierno municipal y ante los medios pudo ser la razón para que demolieran el fruto de su esfuerzo.
Casas como tienen todas las personas particulares, casas de veraneo, que de hecho todas son ilegales porque son casas que son construidas, la planificación física las permite, vienen, te ponen una multa y te dejan seguir construyendo. Nos sacaron las cosas en camiones y demolieron la casa. En Boca de Galafre hay más de 300 y pico, 400 casas. Todas son ilegales, pagamos toda la electricidad, incluso ya te digo, hace más de 4 años, quiero hacer justicia porque denunciado, porque he ido a todas las entidades pertinentes, que no me han hecho caso, no me han escuchado, como se lo dije, le dije, yo fui al gobierno, fui al partido, he hablado con todo el mundo y nadie me ha querido dar respuesta, nadie me ha atendido, que no paguen los intereses, porque eso fue eso con el sacrificio de nosotros, fue eso con los esfuerzos de nosotros, ellos aquí ni fue ni con materiales de ellos, ni fue robado, ni fue nada como nosotros lo dijimos, todo fue sacrificio de nosotros, el trabajo de nosotros, incluso ahí hay casos de dirigentes y ahí no se ha hablado de nada, ni de tocarlos, ni de nada. El mismo Barreto tiene casa ahí en la playa, sus trabajadores de la empresa eléctrica tienen casa en la playa, el director de tabaco de San Juan tiene casa en la playa, es una cosa muy difícil, es duro que tanto sacrificio tú lo veas, que te lo estén tumbando en la cara.
Al respecto, el opositor Rolando Pupo Carralero, presidente nacional del Partido Cuba Independiente y Democrática, dijo a Radio y Televisión Martí que si quieren hacer valer la ley, deberían investigar y sancionar a los funcionarios que permitieron que decenas de personas construyeran en esa playa.
Si van a hacer justicia, ¿por qué no empiezan a hacer una investigación y todo lo que tuvo que ver con la construcción de esta vivienda? La medida va contra los infelices y contra aquellas personas que no tienen nada y todos los responsables, los verdaderos responsables de que sucedan estas cosas han quedado impunes.
Una permisibilidad de las autoridades facilitó la contratación de servicio eléctrico, agua potable y desagües desde las casas a las fosas de desechos, comentó Pupo. Ricardo Espinosa, Radio y Televisión Martí.
Por otra parte, una madre cubana ha lanzado una petición de ayuda a través de Facebook para que su hijo de 4 años de edad, aquejado de cáncer, reciba visa humanitaria. El informe lo tiene Ariane González.
Leticia Pascual, una madre cubana, ha lanzado una petición de ayuda a través de la red social Facebook para que su hijo de 4 años, aquejado de cáncer, reciba visa humanitaria.
Aquí Cuba no me va a dar una visa humanitaria porque ya he agotado todas las posibilidades y no me la puede dar. El cáncer que tiene el niño es un cáncer en los huesos y casi siempre esos cánceres tienen que terminar con un trasplante de médula ósea, que es por ahí donde existe la mortalidad infantil en este país, en esos niños que presentan esos problemas.
Pascual dijo que el único tratamiento oncológico disponible en la la isla es un tratamiento de rescate con el cual el niño podría resolver momentáneamente, pero cuando ese tratamiento termine, Cuba no cuenta con otro recurso. Desesperada por encontrar una salida para el caso de su pequeño, contactó a las autoridades de Santa Clara, ciudad donde reside, pero no recibió una respuesta satisfactoria y así lo confirmó a Radio Televisión Martí.
Fui a buscar orientación a la Asamblea Provincial, la cual no me convencieron. Me contactaron con el Oncológico Nacional. La respuesta que me dio la doctora fue una respuesta muy desagradable. Me la voy a reservar, no la voy a comentar. La doctora se llama Migdalia.
La crisis del sistema de salud cubano que afecta directamente a su hijo supuestamente debe ser culpa del bloqueo, pero yo quiero que alguien me responda dónde está la potencia médica, dónde está la salud gratuita que Cuba ofrece, dónde está la seguridad de este país. Así se cuestionó la madre en el mensaje compartido en la red social Facebook.
Incluso he escrito hospitales, he escrito millones de lugares y todo el mundo dice que tiene que hacerlo a través del sistema de salud de Cuba, haga el contacto. Eso es imposible. Y yo no quiero que me pase igual que le ha pasado a esas madres de esas salas que han fallecido sus hijos por falta de atención.
Leticia Pascual afirmó que en el caso de su hijo ha habido un mal trabajo porque el pequeño llevaba 6 meses sin tratamiento desde su primer tumor y en una primera tomografía los médicos determinaron que era una imagen congénita. Ariane González para Radio y Televisión Martí.
Por otra parte, Cuba prevé en un 40% la probabilidad de impacto de un ciclón tropical en su territorio durante la temporada que comenzó este sábado.
Especialistas del Instituto de Meteorología indicaron que se espera en la actual temporada de ciclones, que concluye el próximo 30 de noviembre, un comportamiento cercano a lo normal debido a la influencia del evento del Niño.
Y a las 12:11, vamos a hacer un recorrido por las noticias de América Latina. Cerca de 2.000 venezolanos solicitaron el pasado viernes el permiso de estadía formal en Trinidad y Tobago durante un año.
El ministro interino de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, Fisher Hines, confirmó la cifra ayer sábado.
Dijo en una conferencia de prensa que se procesaron esos casos en el primer día de las 2 semanas de inscripción.
Y en Venezuela, el presidente interino Juan Guaidó habló el viernes ante sus seguidores en Barinas, estado natal de Hugo Chávez. Guaidó animó a los opositores a seguir protestando por la escasez en Venezuela. La agencia de prensa AFP tiene este informe.
Toda Barinas a la calle.
El líder opositor Juan Guaidó desafió el viernes al presidente venezolano Nicolás Maduro durante una visita a Sabaneta de Barinas, tierra natal del fallecido Hugo Chávez. En un breve discurso ante un puñado de seguidores, Guaidó convocó a una gran movilización para el sábado en Barinas, la capital del estado del mismo nombre, para seguir exigiendo a Maduro que cese lo que considera una usurpación del poder.
Sabemos lo que estamos sufriendo, lo vivimos, lo padecemos día a día, nuestros chamos, nuestra gente, nuestros adultos mayores. Ahora, lo que no vamos a entregar, lo que no vamos a entregar, como no se entrega la cosecha, lo que no vamos a entregar son nuestros sueños y que vamos a sacar este país adelante de una vez por todas.
El jefe del Parlamento de mayoría opositora, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, animó a los opositores a protestar por la escasez de gasolina, la falta de agua y los prolongados apagones que se agudizan en el interior del país petrolero desde marzo. Delegados de Guaidó y de Maduro mantuvieron esta semana un primer cara a cara en Oslo, como parte de una mediación de Noruega para resolver la crisis política que atraviesa el país.
Los gobiernos de Colombia y Estados Unidos empezaron a distribuir entre los venezolanos que viven en Colombia los alimentos y medicamentos almacenados en la ciudad de Cúcuta y cuyo ingreso fue bloqueado el pasado 23 de febrero. Jorge Orellana informa.
Se hace la distribución de los alimentos en Colombia a los venezolanos que han huido de la crisis humanitaria, así como a otras poblaciones colombianas vulnerables, señaló la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en un comunicado. La entrega de alimentos se realiza en puntos donde se han identificado necesidades críticas de alimentos y nutrición que no han sido atendidas, dijo el organismo. En tanto, el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, señaló.
En este momento el gobierno está actuando como lo ha dispuesto el presidente Duque. estamos haciendo todos los esfuerzos posibles. Agradecemos la cooperación y la presencia de la comunidad internacional, pero frente al crecimiento de la crisis migratoria, le pedimos a la comunidad internacional que aumente también la cooperación para poder hacerle frente a ese desafío que crece y crece diariamente.
En medio de esta situación, los diputados Carlos Valero y Robert Alcalá señalan que los venezolanos son víctimas de trata de personas en naufragios hacia Trinidad y Tobago. Los parlamentarios alertaron que los venezolanos que van en embarcaciones son engañados. El diputado Robert Alcalá señaló:
mira, específicamente desde Guiria siguen zarpando y desde hace mucho tiempo de manera ilegal embarcaciones con pasajeros con destino a Trinidad. En el curso de la investigación hemos descubierto que efectivamente existe una mafia, una red de trata de personas.
Desde Miami para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
De otra parte, el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Stalin González, y el exministro Fernando Martínez, ambos vinculados al presidente encargado Juan Guaidó, se reunieron recientemente con el cardenal Pietro Parolin en el Vaticano y hablaron sobre la necesidad de acelerar la entrada de ayuda humanitaria a Venezuela.
La reunión tuvo lugar como poco después de que concluyera un acuerdo del diálogo que la oposición y representantes de Nicolás Maduro sostuvieron en Oslo, Noruega.
La crisis dicta sentencia de muerte a varios niños en un hospital de Venezuela. La agencia AFP informa.
No hay consuelo para Gilberto durante el sepelio de su hijo Eric, quien murió en un hospital venezolano mientras esperaba un trasplante de médula que nunca llegó. El pequeño de 11 años fue diagnosticado en febrero pasado con un linfoma no Hodgkin y perdió la batalla a finales de mayo. En el mismo mes, otros tres menores murieron en el hospital de niños JM de Los Ríos en Caracas.
Y lamentablemente perderlo. Es inexplicable decir algo de una persona que tú amaste tanto, que hiciste tanto, se te pierda así y tú no puedes hacer nada.
Gilberto mantenía la esperanza en que su hijo recibiera su trasplante en Italia gracias a un convenio de ese país con la petrolera estatal venezolana PDVSA. Pero una deuda millonaria con el gobierno italiano tiene paralizado el programa desde 2018. Otros 26 niños necesitan trasplantes en el JM de Los Ríos.
De verdad, mira, yo como madre y ser humano les pido que se ponga la mano en el corazón.
El JM de Los Ríos es un ejemplo de la crisis que sufre el sector de la salud en Venezuela. El hospital público carece de insumos, tiene varias áreas inutilizadas y baños clausurados.
Yo sé que con apoyo, con ayuda, con donaciones, con lo que sea, ellos pueden durar más, ellos pueden salir de allí. Pero si no, van a ir apagándose esas vidas una tras otra.
En medio de una escasez de medicinas del 85% según el gremio farmacéutico y una inflación desbordada, muchos pacientes solo pueden conseguir sus tratamientos por medio de donaciones. Según Naciones Unidas, cerca de un cuarto de la población venezolana necesita ayuda humanitaria urgente.
Los ministros de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, dedicarán especial atención a la situación de Venezuela en la reunión que mantendrán mañana.
El anuncio lo hizo Rusia por medio de un comunicado. La crisis venezolana provocó tensiones entre ambos países después de que altos funcionarios rusos advirtieron a Bogotá contra una incursión militar en el país vecino y luego de que Rusia envió a Venezuela dos cazabombarderos para participar en ejercicios militares conjuntos.
Nayib Bukele fue juramentado este sábado como el presidente número 46 de El Salvador. Bukele prometió que El Salvador será líder de la innovación en América Central. La agencia francesa de prensa reporta.
Nayib Bukele asumió el sábado la presidencia de El Salvador durante una sesión solemne de la Asamblea Legislativa en la céntrica Plaza Gerardo Barrios de la capital, ante unas 10.000 personas y representantes de 83 países. Bukele, quien rompe con 30 años de bipartidismo en El Salvador, juramentó el mismo sábado a su gabinete de 14 ministros, en el que se incluye a 6 mujeres.
El Salvador va a volver a ser el líder en la pujanza y en la innovación en Centroamérica, como lo fue en algún tiempo, un tiempo que ya perdimos, pero que ahora lo recuperaremos y que no solo lo llevaremos ahí, sino incluso más alto, hasta donde nuestros sueños y nuestro tiempo lo permita.
Bukele, exalcalde de San Salvador, tiene como uno de sus grandes retos frenar la migración irregular hacia Estados Unidos. El presidente de 37 años también ha definido entre sus prioridades contener a las pandillas o maras que reclutan a jóvenes y se sostienen mediante la extorsión y venta de drogas. Además, el joven mandatario busca luchar contra la corrupción, por lo que ha pedido apoyo a Naciones Unidas para instalar una comisión contra la impunidad.
La Casa Blanca no recibirá a la delegación mexicana que viajó a Washington para negociar los nuevos aranceles impulsados por el presidente Donald Trump, informa Bricio Segovia.
La reunión entre México y Estados Unidos para discutir los aranceles anunciados por el presidente Trump tendrá lugar el próximo miércoles, o al menos eso anunció el canciller mexicano Marcelo Ebrard de camino a Washington.
Desde la Casa Blanca, un alto funcionario me dice que no está previsto que la delegación mexicana sea recibida aquí y desde el Departamento de Estado no me quisieron confirmar el encuentro. Lo que sí me confirmaron es que el secretario Mike Pompeo y el canciller Ebrard mantuvieron una conversación telefónica este mismo viernes.
El funcionario también señaló a La Voz de América que el diálogo entre ambos países es constante y la cooperación estrecha en seguridad fronteriza. Señaló, eso sí, que gestionar la frontera sur es un reto común, una afirmación clave justo cuando el presidente Donald Trump presiona a la parte mexicana con la imposición de aranceles del 5% a todos los productos importados desde México. Entrarán en vigor el 10 de junio y esa tasa aumentará gradualmente hasta el 25% en octubre. La mantendrá, dijo, hasta que Washington vea una reducción sustancial del flujo de inmigrantes indocumentados.
No olvidemos que normalmente a quien cruza la frontera sur con México le lleva 21 días llegar a la frontera estadounidense. Eso le da a México 3 semanas para dispersar, especialmente a los grandes grupos.
Trump también pone presión en su propio Congreso, al que pidió que reforme la legislación migratoria si quiere ver las medidas arancelarias aliviadas. Y mientras, el renegociado acuerdo de libre comercio firmado por México, Canadá y Estados Unidos se encuentra a la espera de ser ratificado en sus respectivos congresos. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump hizo caso omiso a las llamadas de diálogo de su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador, al insistir que es hora de que el vecino del sur actúe para frenar el flujo migratorio y recupere el país de las manos de los narcotraficantes.
Trump dijo en su cuenta de Twitter que aranceles crecerán si México no coopera y que la industria de Estados Unidos en México volverá a Estados Unidos.
A las 12 con 21 minutos, vamos a las noticias de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump se apresta a viajar al Reino Unido, Irlanda y Francia, donde tiene agendado reunirse con la primera ministra Theresa May, el primer ministro Leo Varadkar y el presidente francés Emmanuel Macron.
El lunes, Trump será recibido por la reina Isabel II en el Palacio de Buckingham y más tarde visitarán la abadía de Westminster. Luego, la reina organizará una cena de Estado en honor al presidente estadounidense.
El martes, el mandatario viajará a Irlanda y el jueves, 6 de junio, el presidente Trump estará arribando a Normandía, al norte francés, donde participará en una ceremonia conmemorativa del aniversario 75 del Día D en el cementerio americano. También tendrán una reunión bilateral con el presidente de Francia, Emmanuel Macron.
Por otra parte, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos prepara una investigación antimonopolios a Google, informó así el diario The Wall Street Journal.
La investigación examinará las prácticas de Google relacionadas con las búsquedas y otros negocios, según el reporte que también sostiene que la Comisión Federal de Comercio había realizado pesquisas a Google hace muchos años, pero que la referirá al Departamento de Justicia en esta ocasión.
Google y el Departamento de Justicia no respondieron a solicitudes de comentarios hechas por Reuters el día viernes.
Y en Estados Unidos aumentaron los precios en el mes de abril. El informe económico lo tiene Leonardo Bonet.
Los precios al consumidor en Estados Unidos registraron en abril su mayor incremento en 15 meses, pero un enfriamiento del gasto apunta a una desaceleración del crecimiento económico que podría moderar las presiones inflacionarias. El reporte emitido por el Departamento de Comercio apoya la opinión del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el sentido de que la reciente tendencia no inflacionaria podría ser transitoria. La inflación sigue estando por debajo de la meta del 2% del Banco Central estadounidense. Esto, sumado a la desaceleración de la economía, ha elevado los llamados para que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés. En mayo, la entidad mantuvo sin cambios sus costos de endeudamiento y expresó pocas intenciones de querer ajustar pronto las condiciones de crédito en Estados Unidos. El índice de precios de gastos de consumo personal, PCE, aumentó un 0.3% en abril, luego de haber subido 0.2% en marzo, su mayor alza desde enero de 2018, según los datos del Departamento de Comercio. La lectura elevó el índice anualizado PCE a 1.5% desde el 1.4% en marzo. excluyendo los precios volátiles de los alimentos y la energía, el índice de precios PCE subió 0.2% en abril, después de haber sumado 0.1% en marzo. En los 12 meses previos, el llamado índice PCE subyacente, la medición favorita de la Fed usada como referencia para su política monetaria, avanzó 1.6% tras experimentar un alza de 1.5% en marzo. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Y a las 12:24 hacemos un recorrido por las noticias internacionales. El gobierno de los Estados Unidos está dispuesto a hablar con Irán sin condiciones previas, pero sin modificar su política de presionar a ese país.
Durante una visita a Suiza, el secretario de Estado Mike Pompeo recalcó este domingo que el presidente Donald Trump tiene la voluntad de dialogar con el régimen iraní con el fin de reducir las tensiones.
Pompeo subrayó que sería una conversación sin precondiciones, aunque Estados Unidos mantendrá su campaña de presión sobre la República Islámica en respuesta a la política de agresión de Irán en diferentes partes del mundo.
Ayer Pompeo sostuvo una reunión con la canciller alemana Angela Merkel para analizar temas de seguridad como la agresión de Rusia en Ucrania.
Pompeo y Merkel también abordaron las crecientes amenazas de Irán contra los intereses de Estados Unidos y los esfuerzos que se hacen para fortalecer la estabilidad de Afganistán.
De otra parte, el secretario interino de Defensa de los Estados Unidos, Patrick Shanahan, declaró en China que es responsable por una amplia gama de actividades desestabilizadoras en Asia, irritando aún más las tensiones entre las dos mayores economías del mundo.
En un discurso presentado ante los jefes regionales de defensa en Singapur, Shanahan exhortó a los aliados asiáticos a que aumenten sus presupuestos de seguridad, enfatizando que los Estados Unidos está, como siempre, comprometido con la región.
Y el Papa Francisco rindió homenaje hoy a católicos que fueron torturados y asesinados durante el régimen comunista en Rumanía.
El Santo Papa aprovechó el último día de su visita para beatificar a 7 obispos mártires rumanos que fueron encarcelados entre 1950 y 1970 por atenerse a su fe.
Francisco presidió la ceremonia en Blaj, un baluarte de la Iglesia Católica griega que fue ilegalizado durante la dictadura comunista de Rumanía.
El pontífice presentó a los 7 como modelos para los fieles rumanos en la actualidad, señalando que dieron su vida para oponerse a un sistema ideológico intolerante.
A propósito, ayer el Papa Francisco celebró la diversidad durante una misa gigante en Rumanía. La agencia francesa de prensa nos informa.
El Papa Francisco ofició el sábado una misa multitudinaria en Transilvania, donde celebró la diversidad ante unos 100.000 peregrinos de la comunidad húngara residente en Rumania, un país de mayoría ortodoxa. Para evitar susceptibilidades, la homilía se tradujo en rumano y luego en húngaro. Los fieles tuvieron que soportar la lluvia y el lodo en el santuario mariano de Sumuleu-Siuc, en un territorio del centro oeste de Rumania que reivindica su cultura propia.
Peregrinare la sfida.
Peregrinar es el reto de descubrir y transmitir el espíritu de vivir juntos, de no tener miedo, de mezclarse, reunirse y ayudarse. Transilvania es la segunda etapa y uno de los puntos culminantes del viaje de Francisco a Rumania, iniciado el viernes en Bucarest. Transilvania fue integrada en Rumania tras la Primera Guerra Mundial, cuando Hungría perdió 2/3 partes de su territorio. Un siglo después, la comunidad de origen húngaro siente cierta desconfianza hacia el Estado rumano, que reconoce sus derechos culturales y lingüísticos, pero rechaza sus reivindicaciones de autonomía regional.
Y a las 12:27 vamos al segmento de ciencia. Siempre hay cosas en el aire que pueden hacer que uno estornude o le causen una enfermedad. Detectar estos materiales microscópicos como el polen, el moho y los contaminantes se puede llevar mucho tiempo y ser costoso. Un laboratorio de la Universidad de California está tratando de resolver ese problema. El informe lo tiene Cristina Caicedo Smith.
Las plantas con flores y las mascotas pueden verse bonitas, pero todas emiten pequeñas partículas en el aire que pueden causar problemas de salud. Aydogan Oskan y su equipo en la Universidad de California están desarrollando un dispositivo portátil llamado microscopio computacional como una forma barata y conveniente de detectar partículas como el moho, polen e incluso contaminantes que se encuentran en hogares, escuelas e incluso en automóviles.
Este dispositivo puede analizar la contaminación en el aire, las partículas o su densidad.
Oscan dice que tiene más del 90% de precisión en la identificación de alérgenos como el polen y el moho. El aire entra en esta boquilla. Las partículas en el aire se depositan en el interior, en un material transparente y desechable. Entonces, una luz brilla sobre estas partículas creando hologramas.
Luego debe haber un motor computacional para reconstruir este holograma y crear imágenes que estamos acostumbrados a ver a través de un microscopio regular como este. Así que este dispositivo está controlado por un teléfono móvil. El teléfono móvil en sí tiene una aplicación específica que es la interfaz gráfica de usuario para mostrar lo que ha capturado, cuáles son los resultados.
Oscan dice que el reproductor de imágenes de 10 o 15 megapíxeles en teléfonos móviles es uno de los elementos que hacen posible este detector de alérgenos. El generador de imágenes registra los patrones de difracción que provienen de las partículas.
Gracias a los miles de millones de usuarios de estos teléfonos móviles que necesitan esas cámaras, nos ayuda a miniaturizar estos dispositivos y al mismo tiempo ser competitivos en rendimiento a la instrumentación de vanguardia.
Oscan y su equipo trabajarán para hacer este dispositivo un poco más pequeño. Él dice que debería costar menos de $100 y espera que esté disponible para los consumidores dentro de unos años. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Saludos amigos, y a las 12:30 entramos en la segunda media hora de este noticiero del mediodía del domingo 2 de junio del año 2019. Me acompañan en el estudio
Yolanda Huerga
y Ricardo Espinosa.
En la producción tenemos, y la dirección de este noticiero tenemos, a Iván López Muñiz. En los controles, el veterano Raúl Tápanes Estrella, el hombre de mil batallas. Y a las 12:31 minutos vamos a entrar de lleno en las noticias y hacemos otro recorrido por las noticias de Cuba. La Fiscalía pide 6 años de privación de libertad al opositor Yacer Rivero Boni por los supuestos delitos de atentado y difamación de héroes e instituciones.
Así lo informó desde La Habana su amigo Yuri Valle Roca, quien recordó que Rivero Boni lleva encarcelado ya 3 meses en la prisión de Valle Grande, en La Habana, tras recibir una golpiza por parte de agentes policiales en La Habana Vieja.
Yacer Rivero Boni nos llamó desde la prisión y nos informó que de la petición fiscal era de 6 años de privación de libertad por la causa de atentado y difamación de la imagen del comandante en jefe y las instituciones y todo ese tipo de cosas. La ley nueva esa que han hecho, que es como que si uno se manifiesta en contra del gobierno, dicen que uno está difamando y faltándole respeto a la imagen de Fidel Castro y de las instituciones del Estado, los héroes y los mártires. Hasta ahora no tenemos la fecha de juicio, o sea que todavía no se ha dicho. Tiene nombrado una abogada que, bueno, hasta ahora ella hizo una petición de un cambio de medida y se le denegó el cambio de medida. Que verdaderamente la seguridad del Estado está metiendo sus manos y ha estado poniendo unos obstáculos en el camino para que no podamos hacer ningún tipo de gestión en favor de Yacer Rivero Boni.
Rivero Boni fue el opositor que interrumpió una transmisión de la cadena ESPN en La Habana durante la visita a Cuba del entonces presidente Barack Obama.
Y durante su interrupción, el opositor gritó "abajo los Castros" al tiempo que lanzaba octavillas en las inmediaciones del Parque de la Fraternidad en Centro Habana, donde estaba ubicado el remoto de la cadena.
El régimen de Cuba viola las leyes y convenciones internacionales contra el tráfico de personas y el trabajo forzoso cuando envía a sus profesionales de la salud a prestar servicio al extranjero.
Esta denuncia fue reiterada durante un encuentro del Colegio de Abogados Cubanoamericanos que tuvo lugar en Miami y al que asistió nuestro colega de Televisión Martí, Ricardo Quintana.
El encuentro es otra muestra del compromiso contraído por Cava, divulgar la realidad cubana.
Están pasando cosas hoy en día que no estaban pasando en otras décadas.
Entre los ponentes estuvo el doctor Manorey Rojas, que integró la misión del régimen en Ecuador por año y medio.
Para mí ha sido muy importante y una gran oportunidad que se conozca la historia de nosotros, los médicos que hemos sido víctimas del gobierno cubano.
El abogado Samuel Duben, que representa a varios médicos cubanos que trabajaron en Brasil en una demanda contra la Organización Panamericana de la Salud, OPS, explicó que sus clientes fueron víctimas de tráfico humano, a quienes se les pagó solamente el 10% o menos de lo que Brasil pagó al ente regional por su trabajo. La Habana, por su parte, se embolsó 85% y la OPS retuvo una comisión de 5%. El régimen cubano tiene misiones de médicos en más de 50 países, principalmente en América Latina y África. Según los entendidos, son áreas donde llega con más potencia el discurso tercermundista del régimen.
El hecho de que estén conscientes de esta situación, de que les preocupe la situación de las víctimas, de que estén al tanto de la validez de estos temas y de cuánto importan, no solamente desde el punto de vista de una posición política, sino desde el punto de vista de la obtención de una justicia para las víctimas.
Los abogados cubanoamericanos se proponen continuar celebrando encuentros como este con nuevos retos en busca de una identidad, pero sobre todo en busca de la verdad. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y el gobierno de México informó este sábado de la devolución de otros 64 cubanos a la isla.
La acción, como parte de los acuerdos migratorios entre ambos países, fue considerada por el gobierno azteca como un retorno asistido.
El Instituto Nacional de Migración explicó en su cuenta de Twitter que el retorno se realizó por avión desde el estado de Veracruz hacia el aeropuerto internacional de la capital cubana.
Según información del instituto, desde enero hasta inicios del mes de mayo, habían ingresado a México por vía aérea mediante algún tipo de visado unas 65.500 personas de nacionalidad cubana con el objetivo de entrar a los Estados Unidos por la frontera norte mexicana.
Y una organización de exiliados denunció este viernes ante la justicia española a empresas europeas que, según afirman, someten al trabajador cubano a un nuevo sistema esclavista. Desde Madrid informa Michelle Suárez.
La organización Mesa de Unidad Cubana presentó la denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España. Según explicó a Radio Martí su presidente José Pimentel Capote, la petición busca que se investigue a las empresas españolas y europeas que presuntamente violan los derechos de los trabajadores cubanos en complicidad con el régimen de La Habana.
Esta denuncia trata de la situación en que se encuentra el trabajador cubano en la empresa extranjera en Cuba, en el marco de la ley 118 que lo priva de derechos y de total empoderamiento en cuanto a dignidad salarial y derechos laborales. La Fiscalía ha aceptado en principio la denuncia y correrá trámite a fin de que el fiscal determine si procede o no.
La denuncia parte de la investigación El Trabajo Indecente, Cuba Paraíso para Evasores de Derechos, según el cual más de 300 empresas españolas y europeas que operan en la isla, entre ellas grupos hoteleros y bancos, violan las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo.
Si la fiscalía decide no investigar una denuncia que está sustentada por un proyecto llamado El Trabajo Indecente y que consta de todas las porqués y por tantos de esta situación anormal en que vive el trabajador cubano, pues tendremos que seguir adelante con el Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional.
La documentación presentada ante la Audiencia Nacional de España pide designar un fiscal especial para dirigir la investigación y, en su caso, ejercer las acciones penales oportunas contra personas y empresas que participen en la violación de los derechos de los trabajadores en Cuba. La solicitud de Mesa de Unidad Cubana también fue presentada a la presidencia del Congreso Español. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Martí.
El doctor Eduardo Cardet, líder en Cuba del Movimiento Cristiano Liberación, fue nombrado vicepresidente honorario de la Organización Demócrata Cristiana de América.
Este jueves, esa entidad emitió una resolución en la que solicita al gobierno cubano que cumpla con varias exigencias hechas por el doctor Cardet. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La Organización Demócrata Cristiana de América aprobó en una resolución las peticiones hechas por la organización opositora Movimiento Cristiano Liberación.
Una resolución para la libertad sin condiciones del vicepresidente de la OCA, doctor Eduardo Cardet, líder también del Movimiento Cristiano Liberación, que se liberen a todos los presos políticos de Cuba.
La entidad internacional concluyó este jueves su 22º Congreso en San José, Costa Rica, con representantes de más de una treintena de partidos y movimientos políticos de Latinoamérica, señaló Michel Céspedes, quien asistió a la cita como parte del Movimiento Cristiano Liberación.
Que los desterrados puedan regresar al país y que además de esto, la propuesta que nosotros estamos planteando ante la Asamblea Nacional, un cubano un voto, también apoyada por esta organización para lograr una nueva ley electoral, la OCA nos pueda apoyar en la investigación pendiente acerca de Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero Escalante, que fueron asesinados el 22 de julio del 2012, muertes que todavía no han sido aclaradas.
El prisionero de conciencia cubano Eduardo Cardet fue declarado vicepresidente honorario de la Asociación Demócrata Cristiana. Por su parte, Cardet, por teléfono, desde su pueblo natal, Velasco, en Holguín, donde cumple su libertad condicional, agradeció a todos los miembros de la organización continental.
Y nuestro compromiso por la democracia y por la instauración de una América Latina más justa y, por supuesto, donde desaparezcan estos regímenes oportunistas, es muy importante que así sea.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Por otra parte, el director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre, Frank Calzón, anunció este viernes su retiro tras 22 años en la organización.
Frank ha sido, y en un sentido importante, sigue siendo el corazón y el alma del movimiento por la liberación de Cuba fuera de Cuba, dijo el centro en un comunicado.
El activista político que emigró de la isla a Estados Unidos en noviembre de 1960 ha realizado una incansable labor para promover la libertad en Cuba, con un gran impacto a nivel internacional, subrayó la nota.
Frank ha sido mentor de generaciones de líderes, algunos de los cuales permanecen activos en el trabajo del centro. Otros están en el lugar para recoger su manto de liderazgo, añadió. Y a las 12:40, vamos a presentarles a continuación Martí en las redes con Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con un avance de lo que tiene la página digital de Radio Televisión Martí. Resulta que el escritor cubano José Alberto Velázquez, residente en Las Tunas, acaba de hacerse con el premio de novela Franz Kafka 2019, con una novela que trata sobre la persecución a los cristianos en la Cuba post 1959, pero también sobre aquellos viajes que dieron jóvenes cubanos a los entonces llamados países socialistas, que fueron a estudiar y a trabajar a la vez, y donde ocurrieron hechos que no han sido recogidos, según el autor, siquiera en la prensa oficial. El periodismo cubano, ni siquiera el periodismo independiente, lo ha recogido. Él investigó este tema y lo ha puesto aquí, en esta novela que titula Cierra los ojos, no respires. El premio Franz Kafka de novela tenía anteriormente el nombre de premios de novelas de gaveta, referido a la censura que había en Cuba y que los escritores tenían que guardar sus textos hasta que un alma samaritana pudiera publicarlos fuera del país. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen, porque el régimen cubano, como les decía, bloquea las extensiones .cu, es decir, los correos generados por los mismos servidores cubanos. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Y a las 12:42, vamos a entrar ahora en las noticias de América Latina. La DEA, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, investiga al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y a sus familiares y asesores más cercanos, revelaron documentos de una corte federal en el Distrito Sur de Nueva York.
Los documentos fueron presentados por la Fiscalía como parte de las mociones antes del juicio a Juan Antonio Tony Hernández,
un hermano del presidente hondureño acusado de narcotráfico y posesión de armas.
La DEA investiga desde 2003 a Hernández, su hermana Hilda, al ministro de Seguridad Julián Pacheco, al secretario de la presidencia Eval Díaz y varios miembros de la familia Rosenthal, dueña del Grupo Continental que participa activamente en la política hondureña.
Por otra parte, el papel de Cuba en la solución del conflicto venezolano fue el punto discordante en una reunión entre el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. Amado Gil tiene las declaraciones que ambos dignatarios dieron a la prensa.
Con el propósito de fortalecer el nuevo tratado comercial entre Estados Unidos y Canadá, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, visitó la capital canadiense y sostuvo un encuentro con el primer ministro Justin Trudeau. Entre los temas abordados estuvo la crisis política venezolana. El vicepresidente Pence agradeció a Canadá la fuerte posición en apoyo a una Venezuela libre y democrática, pero también se refirió a Cuba.
We also need to work together to expose the malign influence of Cuba within Venezuela. And call upon Cuba to cease that influence and allow Venezuela.
También debemos trabajar juntos para exponer la influencia maligna de Cuba dentro de Venezuela y pedir a Cuba que cese esa influencia y permita que la libertad de Venezuela florezca.
Freedom to flourish.
Por su parte, el primer ministro canadiense Justin Trudeau expresó su compromiso con la democracia y la libertad en Venezuela, pero discrepó en cuanto al papel del gobierno cubano.
We, of course, acknowledge the United States' position and perspective on Cuba. Canada has a very different one.
Nosotros, por supuesto, reconocemos la posición y perspectiva de Estados Unidos sobre Cuba. Canadá tiene una muy diferente. Y en las discusiones con el Grupo de Lima, que Canadá ha estado liderando y discutiendo, hemos reconocido que Cuba puede jugar un papel muy importante, papel positivo en el bienestar y la estabilidad futura de Venezuela.
The well-being and the future stability of Venezuela.
De hecho, el primer ministro Trudeau enfatizó en que Canadá ya ha estado hablando con Cuba sobre una eventual transición en Venezuela. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y la enviada del líder opositor venezolano, Juan Guaidó, dijo este viernes que Brasil le retiró la invitación para que presente sus credenciales diplomáticas.
María Teresa Velandria había sido invitada a presentar sus credenciales en el Palacio Presidencial de Brasilia, junto con embajadores de otros países el martes, pero el gobierno de Jair Bolsonaro cambió de opinión.
No fui invitada, dijo Velandria, a la agencia de noticias Reuters, que rechazó cualquier sugerencia de que el desaire reflejara un menor apoyo del gobierno de Brasil a Guaidó.
Habrá otra oportunidad. El apoyo de Brasil sigue siendo fuerte, sólido y decisivo. Es simplemente una cuestión de protocolo, agregó.
El portavoz de la presidencia de Brasil, general Otávio Rego Barros, dijo que Velandria es la representante del presidente legítimo de Venezuela y negó que se haya retirado la invitación. La recepción o no de las cartas de acreditación se evaluará en un momento más conveniente, sostuvo el vocero en diálogo con Reuters.
En Brasil, la empresa Braskem, la mayor petroquímica de América Latina e investigada en la operación Lava Jato, se comprometió a devolver 2,870 millones de reales, más de 721 millones de dólares, a las arcas públicas hasta el 2025 tras firmar un acuerdo de lenidad con organismos estatales, informaron fuentes oficiales.
Braskem, empresa controlada por el grupo Odebrecht, suscribió el acuerdo de lenidad con la Contraloría General de la Unión y la Abogacía General de la Unión, que representa los intereses del Estado brasileño.
Del monto total, cerca de 2.000 millones de reales, cerca de 504 millones de dólares, serán destinados a las cuentas del Estado, mientras que el valor restante irán destinados a las arcas de la petrolera estatal Petrobras.
Y el doctor José Caló nos trae su análisis de la situación en Bolivia, donde el presidente Evo Morales hace advertencias sobre sus rivales de derecha.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, pide un 100% para la votación del próximo 20 de octubre. Durante la entrega de la infraestructura a una unidad educativa en Caranavi, La Paz, el presidente prometió lo que pida el poblado si en contrapartida le garantiza el 100% de los votos en las elecciones presidenciales del 20 de octubre. En la oportunidad, lamentó que nunca tuve un buen alcalde en Caranavi. Morales advirtió sobre los riesgos de un eventual retorno de la derecha y puso como ejemplo lo que ocurre en Brasil, donde dijo que las medidas antipopulares de sus gobernantes están generando una ola de protesta. El mandatario recordó que Caranavi cuenta con 22 millones de dólares garantizados para la construcción de un hospital de segundo nivel, por lo que pidió a las autoridades un terreno para esa obra. Recalcó que necesitan para las obras una votación del 100%. Muchos observadores opinan que para lograr esa cifra será necesario fabricar los resultados. Mucha suerte para Caranavi. Para Radio Martí, les habló el doctor José Caló.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Y a continuación hacemos un recorrido por las noticias internacionales. Amnistía Internacional recordó que este domingo es el Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales, cuyos derechos son cotidianamente violentos o violentados por los mismos gobiernos que deberían protegerles.
La discriminación, el estigma, la marginalización y la criminalización aumentan los riesgos a sufrir gravísimos abusos, afirmó Amnistía en un comunicado de prensa.
En el comienzo de la década de 1970, los organismos que vigilaban por el cumplimiento de la ley en Francia mantenían a las prostitutas bajo constante presión. Las represalias de la policía obligaron a las mujeres a trabajar más en secreto. Como resultado de la protección por parte del público, se fue desapareciendo y llevó a más violencia contra las adolescentes.
Después de dos asesinatos y la falta de voluntad del gobierno para mejorar la situación de las prostitutas, las profesionales del sexo en Lyon ocuparon finalmente una de las iglesias locales, Saint-Nazaire, y se declararon en huelga. Después de 8 días de la huelga, la iglesia fue allanada por la policía. Este suceso es considerado como el punto de partida de un movimiento de las prostitutas y de los derechos de las trabajadoras sexuales.
Y este 3 y 4 de junio también se acerca el 30 aniversario de los sucesos de la Plaza de Tiananmen, donde fueron los manifestantes arrollados por tanques y también reprimidos. Muchos murieron en esa ocasión. Y este 3 y 4 de junio, comenzó el 3 de junio, alrededor del 3 de junio, esta demostración en la Plaza de Tiananmen en la noche del 3 de junio y se extendió hasta la mañana del 4 de junio. Y estamos pues acercándonos en esta fecha del lunes y martes a la celebración del 30 aniversario de los sucesos de la Plaza de Tiananmen. Y continuamos con más informaciones. El presidente Donald Trump anunció en Twitter que lanzará oficialmente la campaña para su reelección del 2020 el próximo 18 de junio en la ciudad de Orlando, en el estado de la Florida.
Trump realizó este anuncio el mismo día en que medios locales se hicieron eco de un sondeo del Centro de Estudios Políticos Estadounidenses de la Universidad de Harvard que apunta que el mandatario se encuentra en su momento de mayor popularidad desde hace 2 años.
Entre 5 y 8 huracanes se podrían formar esta temporada en la zona del Atlántico. El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos advierte que la zona de riesgo alcanzará no solo a Estados Unidos, sino al área del Caribe. José Pernalete con la información.
Primero de junio se inicia la temporada de huracanes 2019-2020.
Los expertos en el Centro Nacional de Huracanes en Miami indican que son elevadas las probabilidades de la formación de hasta 8 huracanes.
Los meses de agosto, septiembre y octubre son cuando las condiciones atmosféricas son más favorables para que se desarrollen los huracanes y las corrientes que lo arrastran, que lo traigan más hacia los Estados Unidos o a las islas del Caribe.
Los expertos en el centro advierten que no solo el viento cuenta con poder de destrucción.
A veces una pequeña depresión se mueve poco y nos produce 20 pulgadas de lluvias y eso es un desastre.
Los expertos del Centro Nacional de Huracanes estiman que durante la temporada 2019-2020 se desarrollen entre 2 y 4 tormentas de alta contundencia y que afectarán todas las costas del área del Atlántico. La prevención es la norma, por lo que la Agencia Federal para el Manejo de Desastres, FEMA, resume 4 pilares para estar preparados ante una eventual emergencia.
Aprender, conocer sus riesgos donde vive, si van a tener que evacuar, por ejemplo, que se preparen financieramente, que tengan seguro lo que sea que vayan a necesitar. Elaboren un plan para saber qué van a hacer con la familia en caso de emergencia. Manténganse informados durante pero antes y después también.
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos mantiene contacto con agencias de monitoreo del clima de todas las naciones de la región. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Según informes de la agencia de noticias EFE, más de 200 millones de cámaras de videovigilancia, una amplia red de espías y el dominio total de ciberespacio son los elementos usados desde hace años por el gobierno de China para controlar a su población.
Desde la llegada de Xi Jinping a la presidencia en 2013, no solo eliminó la oposición dentro del partido, sino que aumentó el control sobre los ciudadanos.
Bajo Xi, Pekín desarrolló un autoritarismo tecnológico a través de la Internet y la vigilancia urbana, que se suman a los controles tradicionales de la propaganda, los medios de comunicación y la educación.
Es muy difícil entonces que las protestas de Tiananmen del año 1989 pudieran ser reproducidas en la actualidad.
Hoy, una China de gran poderío tecnológico y una gran determinación totalitaria hace posible que Tiananmen esté controlada y la disminución o ausencia de manifestantes esté asegurada.
De otra parte, la coalición internacional liderada por Estados Unidos, que combate el yihadismo en Siria e Irak, admitió la muerte de otros 5 civiles, con lo que ya son 1.302 los civiles fallecidos por las acciones de la alianza desde el inicio de sus operaciones en agosto de 2014, informaron fuentes militares.
Todos los civiles perdieron la vida de forma no intencionada en el marco de la operación Inherent Resolve, resolución inherente, indicó la alianza en un comunicado.
Y más de 200.000 fieles acudieron al tercer lugar santo del Islam para la última gran oración del viernes de Ramadán en Jerusalén Este, bajo extrema vigilancia israelí. Los detalles los tiene la agencia francesa de prensa.
La explanada de las mezquitas en la ciudad vieja de Jerusalén recibió a más de 260.000 musulmanes para la última gran oración del viernes de Ramadán. Las festividades religiosas se llevaron a cabo en medio de un estricto dispositivo de seguridad, luego de que un palestino hiriera con cuchillo a 2 israelíes antes de ser abatido por la policía. Además, un adolescente murió por disparos de soldados israelíes cuando intentaba cruzar la barrera cerca de Belén, en Cisjordania, territorio ocupado por el ejército de Israel. Los hechos hacían temer un aumento de las tensiones, pero la oración se llevó a cabo sin incidentes mayores a las decenas de fieles atendidos por deshidratación ante las temperaturas de más de 30 grados. Los asistentes agradecieron el agua esparcida desde contenedores. La ciudad vieja se encuentra en Jerusalén Este, parte palestina de la ciudad anexada por Israel. Para Naciones Unidas, esta anexión fue ilegal y considera Jerusalén Este un territorio ocupado. Los palestinos reivindican esa parte de la ciudad como la capital del estado al que aspiran, pero Israel proclama que todo Jerusalén es su capital reunificada e indivisible. El estatus de Jerusalén es uno de los puntos más sensibles del conflicto en Medio Oriente, y el proceso de negociación lleva años estancado.
Y a las 12:57 minutos vamos al segmento de ciencia. Con el envejecimiento de la población y la fuerza laboral de los Estados Unidos, los médicos y enfermeras inmigrantes desempeñan un papel cada vez más importante en la atención médica, especialmente en las zonas rurales donde la escasez de personal es más grave. Miguel Ángel Rivera nos brinda más detalles.
En las zonas rurales de Estados Unidos,
una población que está envejeciendo tiene un problema creciente: el acceso a la atención médica. En Danville, Pensilvania, un municipio de aproximadamente 4,600 personas, la gente viaja más de una hora para llegar al hospital. El centro médico Geisinger, el mejor de la ciudad, con una población laboral mayor que la de todo Danville, dice que necesita trabajadores no nativos para mantener sus niveles óptimos de tasa enfermera-paciente.
Al igual que muchos hospitales en todo el país, Geisinger se enfrenta a una población comunitaria que envejece y, francamente, a una fuerza laboral que envejece. Y entonces tenemos que ver a nuestra fuerza laboral del futuro y qué aspecto podría tener.
Por eso el hospital está recurriendo a enfermeras registradas como Gemoy Drummond, nativa de Jamaica.
It's not easy to move with two girls.
No es fácil mudarse con dos chicas, lejos de la familia. Normalmente te mudas más cerca de la familia, pero me arriesgué.
Según la investigación de New American Economy a nivel nacional, casi el 15% de las enfermeras y el 23% de los auxiliares de salud son inmigrantes.
Amo a mis pacientes. Me encanta lo que hago en Chambersburg. Y la mayoría de los médicos, una vez que comienzan en un lugar en particular y forman vínculos con sus propios pacientes, es difícil para ellos mudarse a otra área.
Los médicos indios, como el doctor Tirupati, se enfrentan a una larga espera para la residencia permanente debido a un atraso en la gestión de esos documentos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Amigos, y así llegamos al final del noticiero de Radio Martí correspondiente a este domingo 2 de junio del año 2019.